Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos condena a Cuba y a otros países por reprimir la libertad de culto. Integrantes del Movimiento San Isidro y otros artistas y periodistas independientes permanecen bajo vigilancia y asedio por parte del régimen cubano. Aumenta la escasez y los precios de los alimentos en Cuba. Washington asegura que seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Organización Internacional demanda al gobierno de Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Y el Reino Unido ha iniciado la vacunación masiva contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información 6:01 y ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes ya 8 de diciembre del año 2020 y aquí estaremos con usted casi hasta las 8 de la mañana llevándoles toda la información actualizada, la que tenemos de Cuba y del resto del mundo, sobre todo para que su amanecer sea bien informado. El equipo que le estará acompañando en esta emisión hoy, nuestro ingeniero de sonido es Tony Simón. En la producción, como siempre, allí se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y en el micrófono Ariane González, porque Paul Spear durante toda esta semana está en otras asignaciones. 6:02, ya nos vamos, Tony, a las noticias de Cuba. La libertad religiosa es un derecho inalienable y la piedra angular sobre la que se construyen y prosperan las sociedades libres. Así lo declaró el Departamento de Estado norteamericano en una condena a Cuba y a otros países por reprimir la libertad de culto. Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso con la libertad religiosa. No se debe permitir que ningún país o entidad persiga a personas impunemente por sus creencias. Estas designaciones anuales muestran que cuando se ataca la libertad religiosa, actuaremos, subrayó en Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos ha designado a Cuba, Birmania, China, Eritrea, Irán, Nigeria, la República Popular Democrática de China, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como países de particular preocupación en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional del año 1998. Así lo informó la Cancillería estadounidense en un comunicado. El documento también señala a Comoras y a Rusia en una lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. Y en otra información, ya nos vamos directamente a la isla. Ante la proximidad del fin de año, es crítica la escasez de los alimentos y el aumento de los precios en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano incumplió el plan anual en producciones básicas tales como el arroz, frijoles, leche y la carne de cerdo. Y ante el desabastecimiento, las autoridades decidieron a finales del mes de octubre topar los precios, lo que ha provocado que se dispare el costo de los alimentos debido a la escasez de los mismos. Así lo reportan cubanos que residen en varias provincias de la isla. En Guantánamo, en el mercado estatal, no hay nada. Y en el informal, un litro de aceite alcanza los 100 pesos en moneda nacional, nos dice el activista Henry Couto.
En ninguna cafetería de Guantánamo. Y la situación es que no hay absolutamente nada. En el mercado informal los precios se siguen disparando cada vez más.
Desde Bayamo, el campesino Emiliano González informa que el hostigamiento es total con los carretilleros y en las últimas 4 semanas se duplicaron los precios.
4 ajíes, 4 tomates, 50 y 60 pesos en esta zona oriental de Cuba, colas inmensas y personas dolidas porque las cosas se agotan y no hay alimentos.
El municipio de Baragua, en Ciudad de Ávila, está desabastecido. No hay nada que comprar y los campesinos venden clandestinamente, cuenta el residente Leonid Carbonel.
Los frijoles, lo que es el arroz, todo eso está perdido y los cuentapropistas están vendiendo ocultamente. Puede costarte 50 pesos fácil una libra de carne de puerco. Cuando aparece, porque no la hay.
2 semanas llevan los vendedores de carne de cerdo en el mercado de la calle Independencia, en la ciudad de Santi Espíritus, en una especie de huelga en silencio ante el tope de los precios, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
No hay carne de cerdo cuando aparece, está sobre los 60 pesos en estos momentos. Si encuentras una libra de frijol, es 60 pesos en moneda nacional.
La capital también sufre el desabastecimiento y la incertidumbre, alerta el periodista independiente Vladimir Turró.
Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos, en la actualidad está a 15 pesos y no aparece. Es decir, todos los precios han ido aumentando paulatinamente y todos los productos de primera necesidad han adquirido valores astronómicos.
Y en los palacios Pinar del Río ya aumentaron los precios de lo poco que ofertan por la canasta básica, concluyó el campesino Esteban Ajete.
La canasta básica, los poquitos productos que dieron esta semana costaron 4 personas 96 pesos. Entonces, ¿qué puedes esperar para los productos que están por el mercado negro?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la crítica situación que se está viviendo en Cuba, pero en medio de toda esta escasez que enfrenta la población, pues insistir en las tiendas de venta en dólares no solo alarga esta crisis de los cubanos, sino que también la está agravando. Esa es la opinión del profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, y nuestro colega Amado Gil preparó la siguiente nota.
Corre el mes de diciembre y en Cuba nada de unificación monetaria. Al contrario, el dólar estadounidense es el que domina la crisis de los cubanos con la existencia de las tiendas en MLC, una realidad que promete ir agravándose, dijo desde la capital cubana el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo sé que hay condiciones sociopolíticas complicadas, pero en la medida que se demoran, las expectativas racionales de los economistas llevan que todo el que tiene un producto de vender lo va a vender más caro porque sabe que después van a subir los precios. Es una lógica racional de las personas.
Sin embargo, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, ha dicho que las tiendas en MLC son un acto de justicia social y así justificó su existencia. Pero de lo que hay que hablar no se habla, dijo Pérez Villanueva.
¿Por qué no hablaste ya de la exhortación de los trabajadores por cuenta propia a tener su lista negativa para saber realmente en qué concentrarse? O sea, no se habla de la esfera productiva, se habla de la gran empresa estatal, que estaría bien, perfecto, la empresa estatal, pero eso no conspira con lo que puede hacer el sector privado, que es donde yo pienso que también hay reserva.
Según el gobierno, estas tiendas tienen la misión de recaudar divisas para abastecer otras tiendas.
Sigue con esa mentalidad socialista, centralizada, planificada de arriba, y yo creo que eso no es lo que está esperando la población. Yo sí estoy de acuerdo que esas tiendas en MLC se dieron en un contexto en el cual se necesita tener ese dinero para poder abastecerla. Pero personalmente creo que no están abastecidas. Las personas siguen hablando de las tiendas en MLC, pero yo he tenido la oportunidad de visitar varias tiendas y tampoco tienen lo que uno espera. Porque esas tiendas, aunque yo tenga dólares, no puedo comprar ni café, ni puedo comprar leche, no puedo comprar refresco, etcétera, etcétera.
El tema es urgente. Fue la conclusión de este economista.
No me digas a mí que yo voy a comer en junio del año 2021. Yo necesito comer mañana.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos ahora a dar un repaso de la situación de los contagios del coronavirus en la isla. Las autoridades cubanas reportaron 124 nuevos casos de COVID-19 ayer lunes en la isla, 50 de ellos con una fuente de infección en el exterior, una cifra que sigue en aumento. Del total de diagnosticados, 118 son cubanos y 6 extranjeros, y en 5 de los casos no se ha podido determinar la fuente de contagio según el reporte diario del Ministerio de Salud Pública. Viajeros provenientes de Colombia, Holanda, Italia y Rusia resultaron positivos a un examen de COVID-19. El virus, antes concentrado en unos pocos territorios, según los informes oficiales, ahora se encuentra diseminado por todo el país, con excepción de Guantánamo. Ayer lunes, las provincias informaron de nuevos contagios. La Habana continúa reportando la cifra más alta, con 33 casos en la jornada, 14 de ellos importados. Le siguen Villa Clara con 17 casos, 6 que son importados, Santiago de Cuba con 16 casos, 1 es importado, y Pinar del Río con 11 casos, 4 de ellos son importados. Esta es la situación del COVID-19 que reporta el gobierno cubano. Pero en medio de esta pandemia, las mujeres son las más afectadas en Cuba por el azote del COVID-19. Así concluyó un panel presentado ayer lunes por la Alianza Cubana por la Inclusión. Yolanda Huerga abordó en este reportaje algunos de los temas tratados en el foro.
Un panel sobre COVID-19 y la violencia de género en Cuba fue presentado este lunes por la Alianza Cubana por la Inclusión, una organización Cuba-Nación que tiene su sede en La Habana. En el evento virtual se expuso y debatió sobre las disparidades raciales, las discriminaciones, los términos de femicidio y feminicidio y el descontrol emocional que trajo la pandemia a las mujeres cubanas.
Mucho descontrol emocional, se remarcaron las diferencias de género, por ejemplo, las mujeres estamos siendo las más afectadas y el deterioro de la salud mental fue inevitable, sobre todo para las madres solteras o para las mujeres que no contamos con un trabajo formal y que dependemos de los hombres.
Indicó una de las participantes del foro, la villaclareña Sara Cuba.
Se triplicó la carga laboral para aquellas que cuentan con un empleo y no podemos dejar de mencionar las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y doméstica que conviven con sus agresores.
Asimismo, abordaron la violencia política contra las mujeres en el contexto cubano.
Esa violencia política, esa violencia institucional de la cual somos víctimas las activistas defensoras de derechos humanos,
informó desde La Habana Marta Adela Tamayo.
No nos sentimos representadas por la Federación de Mujeres Cubanas porque no aborda la violencia política.
Las activistas recordaron que las autoridades aún no han dado respuesta a las 3 demandas de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que pide una ley integral de género, que se tipifique en el Código Penal cubano la existencia de los feminicidios en la isla, la actualización de la información sobre este tipo de crimen y la formación de los funcionarios públicos que atienden las violencias de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:11, estamos en tiempo de las noticias de América Latina. Evidentemente tenemos que hablar de Venezuela, pues desde ayer lunes y hasta el sábado 12 de diciembre se inició la consulta popular que convocó el líder opositor Juan Guaidó contra las elecciones fraudulentas del régimen de Nicolás Maduro. Esta consulta popular intenta ampliar el margen de acción del líder opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio de un centenar de países, incluidos los Estados Unidos.
En la consulta popular, 12 de diciembre, ya inició el proceso de participación, ya inició el proceso de consulta. Pero el 12 de diciembre, la consulta popular se expresa en la calle. La mayoría es para ejercerla. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con estruendo silencioso el día de ayer. Debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle. Que lo tenga claro la dictadura, no solamente por el reconocimiento internacional, se lo decía ayer, hace 2 días, a los medios de comunicación internacional que estuvieron o están presentes en Venezuela cubriendo lo que fue el fraude o ratificando lo que fue un fraude, la consumación de un fraude encantado. Miren, ustedes que cubrieron la mayoría el 2015 lo que sucedió en Venezuela, que quieren participar y elegir, y vieron lo que sucedió el día de ayer, tiene muy claro que para que haya reconocido la dictadura, y atención con esto, para que la dictadura haya reconocido que lo rechazó el 70%, se hace el número de la dictadura, según ellos 3.5 millones, es decir, según sus números, 40% menos que hace 5 años, según el número de la dictadura. Entonces, el observatorio electoral, bueno, son abrumadores. Que mi reconocimiento, por cierto, al que llevaron el observatorio del fraude y claramente reflejaron la mentira de la dictadura. Así que la respuesta es muy clara. Con la determinación ayer que no caímos en chantaje, que no se creyó la mentira de la dictadura, tenemos un reto adicional, vencer la censura en Venezuela, en este caso. Así que llamado hoy a todos los venezolanos a vencer el esquema de censura de la dictadura.
Por su parte, la secretaria adjunta para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Kerry Filippetti, dijo que las recientes elecciones en ese país son solo una continuación del fraude perpetrado en el año 2018. Asimismo, la alta funcionaria norteamericana resaltó que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia virtual del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Filippetti dijo que las elecciones del domingo en Venezuela eran una continuidad del fraude del 2018 cuando Nicolás Maduro se declaró presidente. Ella dice que incluso el régimen que ha hiperinflado las cifras dice que solo el 31% de la gente salió a votar. dice que los números más probables son mucho más bajos, más cerca del 20%. Dice que no hubo elecciones y que no hay nada que realmente cambie. Dice que es una continuación del fraude del 2018, donde Maduro se anunció a sí mismo como presidente a pesar de que no existían condiciones para elecciones libres y justas. Filippetti opinó que cualquier elección en una democracia requiere una cosa clave, que es la gente, señalando que 6 millones de venezolanos han huido del país. Decenas de miles de ellos han sido torturados o acosados para que guarden silencio. Cientos son prisioneros políticos, y que aún los que tenían la habilidad de ir a votar no lo hicieron. Filippetti expresó además que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015. Ella dice que no han visto elecciones libres y justas, de la misma manera que nunca vieron elecciones libres y justas para presidente. Dice que definitivamente continuarán reconociendo a la actual Asamblea Nacional. Asimismo, destacó que la política hacia Venezuela de Estados Unidos, así como la canadiense, la del Grupo de Lima y la de la Unión Europea, se han basado desde el principio en la supremacía y soberanía de la Constitución venezolana, y señaló que eso es lo que siempre determinará la política de Washington cuando se trata de a quién reconoce y cuándo en Venezuela, ya sea un parlamento o un presidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Vamos a hablar ahora de Nicaragua. Una organización internacional está demandando al gobierno de ese país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. El informe desde Managua lo envía Daliana Ocaña.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación del derecho al ejercicio periodístico en el país al restringir y limitar las libertades de periodistas y medios de comunicación independientes. En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales a directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, el diario digital Confidencial, el programa televisivo Esta Semana, el canal de televisión 100% Noticias y Radio La Costeñísima. Lucía Pineda Ubau, quien estuvo en encarcelada por dirigir el espacio informativo del canal 100% Noticias, dijo sobre la demanda.
Es histórica, ya que se le solicita que le exija al régimen de Daniel Ortega a que deje de criminalizar y de restringir nuestro derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, Cairo Amador, miembro del oficialista Comisión de la Verdad, criticó la iniciativa.
¿Por qué se interesan tanto en Nicaragua en estos momentos? Digo, si es un instituto sobre raza e igualdad, solo les recuerdo que el movimiento afrodescendiente, que ha sufrido desigualdad, discriminación permanente desde que Estados Unidos se constituyó.
La organización Raza e Igualdad aborda también en la petición las leyes punitivas promovidas por el gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6:18 en este martes, ya 8 de diciembre del año 2020. Es diciembre, comienzan a sentirse temperaturas un poco más frías en esta zona del Caribe y hay un frente frío que va en camino a las provincias orientales, pero vamos a conocer más detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días. Me han dicho que tienes algo de frío.
Hay por el ambiente, Ariane. Bueno, un saludo para ti, también para Exilda, para Tony y todos los amigos de Radio Martí. En efecto, Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío fuerte que penetra el grupo sur de las Bahamas, acompañado de nublados y lluvias, así como chubascos y tormentas eléctricas. El frente alcanza las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, en camino a las provincias orientales, antes de penetrar las aguas del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país, con condiciones invernales. las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, agradables, entre los 25 y los 28. Los vientos al noroeste, al norte, desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleada en ambos litorales orientales, pero poco oleada en la costa sur. Hasta aquí, Exilda. Ariane, perdón, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:21, avanzamos en otras informaciones. Vamos a hablar de noticias que se originan aquí en los Estados Unidos y a poco más de 40 días para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, continúa afinando su gabinete y dio a conocer ayer lunes los nombres de los funcionarios que van a ocupar posiciones en el sector de la salud. Mientras tanto, el presidente Donald Trump no da por terminado su intento de cambiar el resultado electoral. El informe lo envía desde Washington Jorge Agobián.
Javier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden: la salud en tiempos de pandemia. El funcionario se mostró consciente de esa responsabilidad.
Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad durante esta pandemia y más allá.
Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien desempeñaría funciones similares. Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, de acuerdo a las certificaciones y proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Biden, pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado una auditoría de firmas, a pesar de que, según la ley, es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Y de hecho, esto dijo el funcionario este lunes.
Hemos contado los votos emitidos legalmente 3 veces y los resultados permanecen sin cambios.
En Michigan, una juez federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Biden, bajo el supuesto de presunto fraude.
Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla. El tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto.
El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país. Un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
California puso ayer lunes a 20 millones de personas bajo confinamiento en momentos de un fuerte aumento de los casos del COVID-19 en los Estados Unidos, mientras el respetado inmunólogo Anthony Fauci advirtió que los periodos festivos podrían derivar en un enero muy oscuro para el fin o el país si no se mitigan los contagios. El informe lo envía la agencia FranPress.
20 millones de personas fueron puestas bajo confinamiento el lunes en este estado del suroeste de Estados Unidos, en momentos de un fuerte aumento de contagios por COVID-19. Las medidas en el sur de California incluyen el cierre de la mayoría de las oficinas y la prohibición de reuniones, mientras que los bares y servicios como las peluquerías permanecen cerrados y los restaurantes solo pueden vender comida para llevar. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por la pandemia en términos absolutos, con más de 280.000 muertos y 14.700.000 contagios. El epidemiólogo Anthony Fauci, miembro del equipo de la Casa Blanca a cargo de la gestión de la crisis sanitaria, advirtió el lunes que los periodos festivos de fin de año podrían provocar un aumento crítico de las infecciones.
That it's such a natural thing to think when I have family.
Es algo muy natural pensar en invitar amigos y familia por las festividades, Navidad y Hanukkah. Están en un lugar cerrado, se quitan la mascarilla porque están comiendo y bebiendo. Y no se dan cuenta que alguien que conocen, alguien a quien aman, un amigo o un familiar que está perfectamente bien, no tiene síntomas. Y aún así se infectó en la comunidad y llevó el virus a su pequeña reunión en su casa. En tanto, Nueva York, la ciudad estadounidense más afectada en la primera ola de la pandemia, reabrió el lunes sus escuelas primarias públicas, debido a los débiles porcentajes de infección según las autoridades. Sin embargo, los centros públicos de enseñanza media y secundaria siguen cerrados y continúan ofreciendo clases por Internet, al menos hasta enero. La reapertura se produce incluso en momentos en que la tasa de positivos aumenta en la primera metrópolis de Estados Unidos, donde ronda el 5%. Si estas cifras no se estabilizan en 5 días, los restaurantes de la ciudad, que pueden recibir clientes en su interior si se respeta un máximo de 25% de capacidad, deberán cerrar sus salas, advirtió el gobernador Andrew Cuomo.
6:25 en este informativo de Radio Martí. Preocupación con el incremento de los casos de COVID-19 a nivel internacional, pero el Reino Unido ya se convirtió hoy martes en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. También la agencia francesa de prensa amplía esta información.
El Reino Unido comenzará el martes la campaña de vacunación contra el COVID-19. Será un día histórico para los laboratorios Pfizer y BioNTech, que comenzarán la comercialización de su vacuna contra el coronavirus. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales de Reino Unido comenzaron a recibir el fin de semana la primera entrega de 800.000 dosis enviadas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. En un primer momento, la campaña se hará solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius. Más adelante se establecerán 1,000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos. Los primeros en ser vacunados serán los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, seguidos por el personal sanitario y los mayores de 80 años, después el resto de la población por orden decreciente de edad. La reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en vacunarse. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, porque deben de ser inyectadas 2 veces con 21 días de separación. Es menos de un tercio de su población, de 66 millones y medio, y el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, especialmente la británica de AstraZeneca Oxford. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo en número de muertos confirmados por COVID-19, con más de 61 mil fallecidos.
Por cierto, ya se ha puesto esta vacuna a la primera mujer en el Reino Unido, en Irlanda del Norte. Se llama Margaret Keenan. La mujer tiene 90 años y fue la primera en darse la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Ahora nos vamos a otro tipo de información. Francia, Alemania y el Reino Unido pidieron ayer lunes al gobierno de Teherán que no ponga en peligro el acuerdo del año 2015 sobre el programa nuclear iraní con sus anuncios sobre el enriquecimiento de uranio. En un comunicado conjunto, los tres países europeos advierten que si Irán quiere seriamente preservar su espacio para la diplomacia, no debe implementar sus recientes anuncios. Francia, Alemania y el Reino Unido se refieren al anuncio de Teherán de instalar 3 nuevas cascadas de centrifugadoras avanzadas en una planta de enriquecimiento de uranio, lo cual consideran contrario al pacto y profundamente preocupante. Igualmente se refieren a una ley aprobada el 1 de diciembre por el Parlamento iraní que urge al gobierno a dar más pasos para impulsar el programa nuclear, en particular con el enriquecimiento de uranio al 20%.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas
el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, siempre de 6 a 8, con toda la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación que están viviendo las personas que protestaron en San Isidro para que el rapero Denis Solís sea liberado. El acoso que están viviendo durante estos días. También lo que le sucedió al crítico de cine y profesor Joel del Río fue apartado del periódico Juventud Rebelde precisamente por hablar del movimiento San Isidro. También vamos a conocer el reto que se están llevando en las redes sociales en Cuba sobre las denuncias de la dictadura cubana, lo que está sucediendo allí en la isla para que se conozca a nivel internacional. También, por supuesto, tendremos la participación de nuestros colaboradores y aquí seguimos en este martes 8 de diciembre del año 2020, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Exilda Arjona, como siempre, nuestra productora allí diligente en la sala de redacción, en la retaguardia, Alex Rivero, y en el micrófono, Ariane González. Y ya comenzamos a las 6:32 con Noticias de Cuba. Precisamente el acoso policial continúa contra quienes protestaron en San Isidro. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Activistas que protestaron pacíficamente durante varios días en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís, se encuentran en estos momentos sin poder salir de sus viviendas y bajo intenso acoso policial. En el mejor de los casos pueden hacer sugestiones personales escoltados por oficiales de la policía política, como es el caso del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Hoy tuve que ir a ver las niñas a la escuela. Ellos fueron a una distancia prudente, pero fueron detrás de mí. Estuvieron todo el tiempo que estuve ahí en la escuela preguntando por las cosas a la niña y eso, y ellos parados ahí vigilando porque ya van a ser más de 9 días de una vigilancia extrema.
Este lunes, el biólogo y activista Oscar Casanella confirmaba a Radio Martí que continúa vigilada su vivienda ubicada en La Rosa, entre Ermita y Boyeros, en el municipio Plaza.
Tengo una patrulla y tengo dos motos sus respectivos agentes de la seguridad.
El sábado, Casanella fue citado por la policía política. Según dijo a Radio Martí, durante el interrogatorio le comunicaron cosas que prefiere no compartir.
Muy desagradable, y dijeron cosas espantosas. No quiero contar porque estaría haciéndole el trabajo.
La ex profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola, a través de Facebook Live, también denunciaba el acoso policial de que es víctima.
Frente a mi casa, la patrulla número 248. Habían ahorita dos efectivos de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que cuando fui a botar la basura, me dijo que él me autorizaba. Yo ni siquiera le pedí permiso porque, o sea, no le iba a pedir permiso. Están abusando de ciudadanos que no tienen un récord delictivo. Nosotros somos personas en este barrio sumamente ponderadas, apreciadas.
Por otra parte, la artista Tania Bruguera, quien no estuvo en la sede de San Isidro, pero que ha alzado su voz en contra de la represión al arte independiente en Cuba, fue detenida el domingo por tercera vez en la semana y liberada horas más tarde. En su página de Facebook publicaba: "Yo no me voy de Cuba hasta que la situación con los artistas independientes no se resuelva. Suspendo ahora mismo todos mis proyectos de trabajo hasta que esto termine". Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el crítico de cine y profesor Joel del Río dijo que fue apartado por el periódico Juventud Rebelde, donde colaboraba desde hace 30 años, por rechazar la campaña de descrédito al movimiento San Isidro y a otros artistas independientes en los medios estatales. Se instauró la cacería de brujas, escribió del Río en su muro de Facebook, y alertó a los periodistas cubanos que trabajan en instituciones oficiales a evitar emitir cualquier opinión que se aparte un milímetro de lo que dice Humberto en televisión. Del Río se refiere a Humberto López, un periodista del Noticiero Nacional que ha sido uno de los voceros del enfrentamiento del régimen al movimiento San Isidro y a la manifestación de centenares de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. El periódico Juventud Rebelde desautorizó un trabajo de Joel del Río sobre el Festival de Cine de La Habana, y aunque no entra en detalles, el crítico considera que esa censura se debe a las opiniones que expresó en Facebook sobre la manipulación televisiva de estos días. Joel del Río se negó a hacer declaraciones a Radio y Televisión Martín. Y por otra parte, la líder del movimiento Las Damas de Blanco, Berta Soler, y la activista de esa organización, Lourdes Esquivel, fueron detenidas el domingo al salir de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Calabazar, en La Habana. Soler, quien había sido detenida también el sábado junto con su esposo, el expreso político Ángel Moya, dijo a Radio Martí que las autoridades están muy preocupadas con lo que ha estado sucediendo en la capital cubana tras los sucesos en San Isidro.
Domingo 6 me dirigí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana. Después está Lourdes Esquivel, Julia Herrera, Dama de Blanco también. Y al salir sobre las 11 de la mañana, dos cuadras distantes de la sede en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, ya el carro de patrulla estaba ya cerca nuestro y nos detienen a Lourdes Esquivel y a mí. Las dos policías, mujeres uniformadas, las cuatro en la parte de atrás del carro patrulla, donde están violando la distancia por el COVID-19. Ya me conducen y en la avenida Porvenir, cuatro cuadras antes de llegar a la sede, paran la patrulla y le hacen un intercambio de patrulla. Y bueno, a mí me dejan a una cuadra cerca de la sede nacional, y a Lourdes Esquivel en la otra patrulla la llevan cerca de su casa en la vía pública. Nosotras preguntamos qué estaba pasando y el agente llamado Arturo me dice que no podemos salir puesto que están ocurriendo cosas muy raras. La cosa rara es que están sucediendo varios eventos en La Habana, principalmente después de los 10 días de plantón del Grupo San Isidro. Y bueno, está muy preocupado el régimen cubano.
Y las redes sociales de muchos cubanos que emplean desde las últimas horas la etiqueta "en Cuba hay una dictadura Cheng". El reto consiste en mostrar imágenes, videos y relatos de hechos que demuestren el carácter dictatorial del régimen de La Habana. Los usuarios de las redes han denunciado acoso policial, detenciones, abusos, interrogatorios y condenas injustas. La iniciativa fue lanzada por Jorge Rodríguez, el creador del proyecto yucabay.org, y resalta la total impunidad con que actúan los funcionarios y las fuerzas del régimen cubano. Otra denuncia también nos llega desde la isla. El opositor y exmarino mercante Omar Torres Sosa denunció en las redes sociales la aparición de una botella llena de petróleo y con una mecha en la puerta de su vivienda en el municipio de Cielo Redondo, en Ciego de Ávila. Torres dijo a Radio Martí que las autoridades no se habían presentado en el lugar, a pesar de que él denunció el hecho, que considera intimidatorio, que podría prestarse para involucrarlo en un acto de vandalismo.
Ayer hice la denuncia en tres ocasiones a lo largo del día a la policía, producto a la botella que nos pusieron aquí con petróleo. Nunca se aparecieron. Sobre las 7 de la mañana, mi esposa se levantó para, ¿sabes?, ir a la tienda. Ella salió, la tienda le queda a solamente 150 metros, o sea, le tomó no más de 10 minutos. La casa tiene una puerta de madera y al frente tiene una reja de seguridad también de hierro. Cuando ella regresó, entre esa puerta de hierro y la puerta de madera habían puesto una botella de color ámbar y tiene puesta una mecha. El material es una frazada de piso y desprende un fuerte olor a petróleo. Mi esposa no la tocó, se tiró foto, me llamó rápidamente. Yo me conecté rápido a hacer la directa y llamamos a la policía y me dijeron que ellos venían inmediatamente para acá. Esa llamada a la policía fue a las 8 y 10 de la mañana. No vinieron, no pasó nadie por aquí. La botella está en su sitio todavía, de hecho no se ha movido, producto a que pueda tener huellas. No la he tocado por miedo a que me puedan implicar, no sé si hay alguien escondido que se presten para tomar fotos y implicarme en algún acto de vandalismo de los que ellos se prestan para hacer. Sobre las 2 y 10 de la tarde volvimos a llamar a la policía. Él me volvió a decir que ya se lo habían comunicado a los jefes, que en breve estarían aquí. Y ya a las 9 de la noche fue la última llamada que hice y a estas son las horas que no se ha presentado a nadie. No les interesa porque soy un opositor o porque ellos mismos fueron los que implantaron la evidencia. No soy quien para estar tampoco sacando conclusiones. Pero bueno, al día de hoy la botella está aquí. No hemos recibido respuesta, no nos han dicho nada.
Omar Torres Sosa fue expulsado en el año 2018 de la Marina Mercante por denunciar varias irregularidades, entre ellas respecto al pago de los salarios. Recientemente llevó a cabo una protesta pacífica en un parque de su localidad en apoyo al Movimiento San Isidro, por lo que fue golpeado en el rostro por un agente de la seguridad del Estado. El opositor dijo que debido a esa agresión aún tiene afectada parcialmente su visión. Ahora vamos a conocer esta carta que han enviado académicos de diferentes universidades del mundo. Están condenando las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano adoptó ante lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil. Yolanda Huerga conversó con tres de los signatarios de la misiva, que ya reúne cientos de firmas.
Académicos de diferentes universidades del continente suscribieron una carta abierta en la que rechazan las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano ha desplegado como respuesta a lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil.
En mi caso era un compromiso ético, también una obligación moral, con todo el grupo, con todos quienes han padecido estas problemáticas, pero también y particularmente formaban parte de quienes acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro. Hay un conjunto ahí de tres profesores, investigadores y académicos expulsados de la universidad por sus creencias políticas.
Aseguró la socióloga de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta.
Y creo que es muy importante que la academia se solidarice con lo que ellos han estado pasando.
El grupo de estudiosos instó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo nacional sin discriminación de actores.
Las vías para cualquier tipo de transformación al interior de la isla son las vías hacia el diálogo.
Puntualizó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Por su parte, la profesora de la Universidad de Sao Paulo, Idalia Morejón, destacó.
Resulta sintomático de dicha represión el propio hecho de que apenas un académico cubano residente del país se haya sumado a la demanda de diálogo expresada en la carta.
Los académicos, la mayoría formados en universidades de Cuba, resaltan que lo sucedido en días recientes ha puesto sobre el tapete la demanda por parte de un sector diverso y nada desdeñable de la sociedad civil de cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el régimen castrista, ante los acontecimientos políticos de los últimos días en la isla, pone en pausa momentáneamente su llamado ordenamiento monetario mientras el titular de economía justifica una vez más la venta en dólares de productos de primera necesidad. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis vía Skype desde España del economista Elías Amor, quien responde a las declaraciones del funcionario cubano Alejandro Gil.
El turismo es el que marca, pero de una manera o de otra hay afectación en todos los rubros exportables del país, de una manera o de otra.
El viceprimer ministro castrista se refería al escenario económico por el que atraviesa la isla comunista para justificar, una vez más, la creación de las tiendas en monedas libremente convertibles, donde solo puede comprar una minoría de la población que recibe dólares.
Este es un insulto para el porcentaje más alto de la economía cubana, de la sociedad, que llega a un 80% de personas que tienen acceso a los dólares. Esas personas, ¿qué van a hacer? En Cuba eso el gobierno lo impone con ese objetivo del ministro de recaudar divisas, pero con esto lo que están es creando grandes desigualdades e injusticias sociales en determinados sectores de la población que en cualquier momento van a protestar.
Ante la improductividad del modelo económico impuesto en la isla, El oficialismo defiende la medida,
que es prácticamente indispensable para garantizar un mínimo de oferta.
Según el también ministro de Economía y Planificación, la captación de divisas sería necesaria para la compra en el extranjero de productos básicos. El régimen castrista importa, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 80% de los alimentos que consume.
Las tiendas en moneda libremente convertibles arrancaron de antes de la pandemia. Son el resultado de una decisión perfectamente calculada del gobierno comunista y no están en modo alguno justificadas. Se podrían calificar incluso de un grave atentado a los derechos humanos de los cubanos.
Ahora, como parte del llamado ordenamiento monetario, el régimen pretende devaluar aún más el peso nacional. Y aunque dice que incrementará los salarios, la cada vez más dolarizada economía castrista se verá obligada a aumentar significativamente los precios de los productos básicos. Por lo que al final de la ecuación, según los entendidos, el cubano de a pie nuevamente sería el más perjudicado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y un cubano anticastrista y opositor al gobernante bielorruso Alexander Lukashenko fue detenido el 8 de noviembre en Bielorrusia. Así lo informa Radio Libertad y Radio Europa Libre. Se trata del diseñador Roberto Valdés Casanueva, quien se debía ser puesto en libertad el 23 de noviembre. Durante los últimos 3 días de su encarcelamiento en un centro de aislamiento de delincuentes, el cubano estuvo en la misma celda que el artesano bielorruso Vadim Chukois. El artesano fue arrestado junto con su hijo mayor cuando toda la familia escuchaba un concierto el 19 de noviembre. Estuvo 15 días detenido y al ser liberado relató su caso y el encuentro con el cubano a Radio Svoboda del Servicio Bielorruso de Radio Libertad y Radio Europa Libre. Y nos vamos ahora con otro tipo de información. Ayer se conmemoraron los 30 años del fallecimiento del escritor cubano Reinaldo Arenas. Su colega Zoe Valdés lo recuerda así para Radio Martí.
Antes que anochezca. Es un libro desgarrador, un libro que condena al castrismo, un libro que se publicó con la carta que Reinaldo Arenas dejó como legado, además de toda su obra, donde condenaba al régimen de Fidel Castro y a Fidel Castro de manera muy particular, mostrando todo lo que él había padecido a causa de la presencia de tirano de Fidel Castro en Cuba y alegando además que era el culpable de su muerte, que no había otra persona. Al final dice: Cuba será libre, yo ya lo soy. Cuba todavía no es libre, pero debemos seguir leyendo a Reinaldo Arenas. La obra de Reinaldo Arenas sigue estando viva, más viva que nunca. Se lee en el mundo entero. Reinaldo Arenas no solo vivió en Cuba en unas condiciones deplorables, también en su exilio nunca consiguió vivir como se imaginan. Fue un hombre de una gran humildad, modesto, que incluso tuvo que luchar durante su vida con una gran cantidad de editores para que su obra fuera publicada. ¿Por qué? Porque decidió defender a Cuba desde su obra. Pero jóvenes de Cuba, lean a Reinaldo Arenas. En él encontrarán muchas verdades y encontrarán, hallarán una forma de lucha frente al castrismo, que es la de la resistencia de nuestra cultura, desde nuestra cultura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El tema lo indica. Nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas, porque además ya Exilda tiene todos los abrigos preparados ante estas masas frías que están invadiendo el noreste del Caribe, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, por detrás del frente frío de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, los vientos del noroeste al norte han invadido no solo las provincias occidentales y centrales cubanas, sino todo el noroeste del Caribe, con temperaturas frías y brisotes no favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones. En Cuba continuarán los nublados con lluvias y chubascos sobre las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país con condiciones del tiempo invernales. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Washington. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, nombrará al general retirado del ejército, Lloyd Austin, como secretario de defensa, lo que le convertiría en el primer afroamericano en encabezar el Pentágono en la historia del país. Bogotá, el exguerrillero colombiano Héctor Julio Villarraga, conocido en su época de combatiente como Grillo y quien fue jefe de las FARC en el sureste del país, reconoció el secuestro de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca en el año 2002 y el asesinato de 11 de ellos 5 años después. Brasilia, el Ministerio de Salud de Brasil avanza en las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 70 millones de dosis de su candidata a vacuna contra el COVID-19, después que Pfizer emitiera una nota indicando que el país tenía unos días para decidir sobre la compra tras las reticencias mostradas por el gobierno brasileño. Europa. Tiflis, la oposición armenia anunció hoy el inicio de una campaña de desobediencia civil pacífica tras vencer un nuevo ultimátum dado al primer ministro Nikol Pashinyan para que dimita por la crisis política que ha generado en el país el acuerdo que firmó hace casi un mes para un alto al fuego en Nagorno-Karabaj. Belfast, una mujer de 90 años de Irlanda del Norte, se ha convertido hoy martes en la primera persona del mundo en recibir la vacuna fabricada por Pfizer-BioNTech en el marco del programa de vacunación que ha dado su inicio en el Reino Unido. Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, intentarán dar un impulso final a la negociación sobre la relación comercial tras el Brexit, con una reunión presencial entre ambos en Bruselas en los próximos días. Asia, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha descartado una tregua con los rebeldes comunistas mientras él siga al frente del país, incluida el tradicional alto al fuego que suele declararse con motivos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Hong Kong. La policía de Hong Kong informa este martes de la detención de 8 personas por cargos relacionados con las protestas pro democracia acontecidas en julio, entre ellos 3 ex legisladores. Pekín, China, anunció hoy que tomará represalias enérgicas y decididas contra Estados Unidos por sancionar a 14 miembros de la Asamblea Nacional Popular China que, según Washington, participaron en la destitución de 4 parlamentarios de la oposición en la ciudad autónoma de Hong Kong. Oriente Medio, Beirut. Las protestas han llenado las calles de diferentes ciudades del Líbano en oposición a la posible eliminación de los subsidios a algunos bienes esenciales como el combustible y los alimentos, entre ellos el pan. Gaza. Las autoridades de la Franja de Gaza se han quedado sin kits de 3 de coronavirus, por lo que han pedido ayuda a la Organización Mundial de la Salud y a la Autoridad Palestina para poder volver a hacer pruebas de detección en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Jerusalén, Israel, registró 1.837 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde principios de octubre y a horas del comienzo mañana de un toque de queda nocturno de 3 semanas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tal
libertad del líder de Movimiento San Isidro, Manuel Otero Alcántara, ha sido producto de las manifestaciones de cientos de disidentes allá dentro de la isla, de la manifestación frente al Ministerio de Cultura y de la repercusión y el apoyo que ha recibido el Movimiento San Isidro a todo lo largo y ancho del planeta. Ya no son estos tiempos los mismos cuando no existían las redes sociales, los teléfonos inteligentes, el internet. Era la época aquella en que el desaparecido dictador Fidel Castro enterraba a sus muertos en silencio, en que se asesinaba a mansalva en los centros de represión, en las cárceles, en los campos de trabajo forzados de la isla de Pinos, en los campos de la UMAP. En aquella época, una carta procedente de los Estados Unidos podía tardar meses en que llegara su destinatario en la isla, y siempre llegaba abierta. Podían pasar meses sin que un familiar pudiera comunicarse con alguien que había salido del exterior. Ya esa época pasó. A pesar del control que están ejerciendo sobre las redes sociales, a pesar de las amenazas, ya no pueden golpear, torturar y asesinar en silencio como hacía el asesino en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:54, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, pues aquí está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, la jornada de hoy martes va a estar bien caliente en la Liga de Campeones de Europa de Fútbol. Hay partidos interesantísimos. La Juventus estará visitando al Barcelona desde las 3 de la tarde. También hay choques entre el Paris Saint-Germain y el equipo Istanbul. Será en París, mientras el Manchester United estará visitando al Leipzig. En cuanto al Paris Saint-Germain, pues está obligado a una victoria para garantizar, sin depender de otros, su avance a la siguiente ronda. Así que este partido hay que seguirlo bien de cerca. En cuanto a al Barcelona y a la Juventus, bueno, este choque nos traerá el regalo de ver frente a frente a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Vean que no se encuentran en una cancha desde el año 2018, cuando el portugués pues abandonó la Liga Española y se fue a jugar a Italia con la Juve. Pero ¿cómo ha sido esta rivalidad histórica entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Bueno, para que tengan una idea, se han encontrado en una cancha en 35 ocasiones de manera general. De estas 35 ocasiones, dos veces ha sido a nivel de selección nacional, siempre como partidos amistosos. Argentina ganó 2-1 en febrero del 2011, mientras Portugal superó a Argentina 1-0 en noviembre del 2014. Esto fue a nivel de selección nacional, pero lo mayor ha sido, por supuesto, a nivel de clubes, 33 juegos a nivel de clubes. De estos 33, 30 han sido entre Real Madrid y Barcelona, por supuesto, los clásicos, cuando CR7 pertenecía al club merengue, jugaba en la Liga Española. De estos 30 partidos entre Real Madrid y Barcelona que han enfrentado a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, en 16 ocasiones Messi ha salido airoso de estos encuentros. 10 veces, pues, la victoria quedó en manos de Cristiano Ronaldo y hubo 9 empates. Así que ya tienen una idea de cómo van a enfrentarse estos dos jugadores ya, digamos que al final de sus carreras, pero aún en muy buena forma. De manera general, Ronaldo ha anotado 648 goles desde su debut profesional en partidos de 861 partidos de clubes. Messi ha anotado 641 goles, todos con el Barcelona han sido 744 juegos, así que vamos a tener una idea bien clarita de lo que se puede ocurrir. Desde las 3 de la tarde, la Juventus visitando Barcelona, Lionel Messi enfrentando una vez más a Cristiano Ronaldo. Por supuesto que le mantendremos informado. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organización Human Rights Watch destaca que el gobierno cubano utiliza la excusa del coronavirus para reprimir a los disidentes y opositores pacíficos. Informa el tío del músico Denis Solís que el integrante del movimiento San Isidro ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad en el Combinado del Este. Integrantes del movimiento San Isidro y otros artistas y periodistas independientes permanecen bajo vigilancia y asedio por parte del régimen cubano. Washington asegura que seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Organización Internacional demanda al gobierno de Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Selecciona el presidente electo Joe Biden a su nuevo jefe del Pentágono. Anuncia a Estados Unidos nuevas sanciones a funcionarios chinos y ventas de armas a Taiwán. Y el Reino Unido ha iniciado la vacunación masiva contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
7:01, iniciamos ya la tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Aquí estamos con usted desde las 6, llevándole la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo, para que usted siempre esté bien informado y sobre todo que la noticia le llegue sin censura, la real, la que no le cuentan todas las aristas de esa información. Nosotros continuamos aquí con usted, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Es martes 8 de diciembre del año 2020. ¿Sabes cuántos días faltan para que termine el año, Tony? 23 días. Así que comienza a correr rápido el tiempo. 7:02, nos vamos a Noticias de Cuba. Y en un informe publicado el lunes, la entidad civilista Human Rights Watch ha denunciado que el régimen cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del COVID-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes. Señala la entidad que el 26 de noviembre fueron detenidos 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19 al no realizarse nuevamente una prueba. Human Rights Watch destaca que a los opositores se les acusa de propagación de epidemias y se les aplican multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el COVID-19. Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el coronavirus para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos, así señaló José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente. Y el músico Denis Solís González, miembro del Movimiento San Isidro y condenado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, fue trasladado al Combinado del Este, un centro penitenciario de máxima seguridad. Así lo denunció su tío Vladimir González Skull. La noticia fue recogida por los portales digitales Cubanet y Diario de Cuba. González Skull no pudo precisar el día en que fue el traslado. La llamada de Solís, en la que informó sobre el cambio de prisión, tomó a toda la familia por sorpresa porque el músico solo ha podido comunicarse con sus familiares en pocas ocasiones. El arresto de Solís ha precipitado un importante movimiento de protestas pacíficas liderado por el Movimiento San Isidro y sus simpatizantes. Pero vamos a cambiar ahora de tenor informativo. Insistir en las tiendas de venta en dólares no solo alarga la crisis de los cubanos, sino que además la está agravando. Y esa es la opinión del ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva. Nuestro colega Amado Gil preparó este reportaje.
Corre el mes de diciembre y en Cuba nada de unificación monetaria. Al contrario, el dólar estadounidense es el que domina la crisis de los cubanos con la existencia de las tiendas en MLC. Una realidad que promete ir agravándose, dijo desde la capital cubana el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva.
Yo sé que hay condiciones sociopolíticas complicadas, pero en la medida que se demoran, las expectativas racionales de los economistas llevan que todo el que tiene un producto de vender lo va a vender más caro porque sabe que después van a subir los precios. Es una lógica racional de las personas.
Sin embargo, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, ha dicho que las tiendas en MLC son un acto de justicia social y así justificó su existencia. Pero de lo que hay que hablar no se habla, dijo Pérez Villanueva.
¿Por qué no hablaste ya de la exhortación de los trabajadores por cuenta propia a tener su lista negativa para saber realmente en qué concentrarse? O sea, no se habla de la esfera productiva, se habla de la gran empresa estatal, que estaría bien, perfecto, la empresa estatal, pero eso no conspira con lo que puede hacer el sector privado, que es donde yo pienso que también hay reserva.
Según el gobierno, estas tiendas tienen la misión de recaudar divisas para abastecer otras tiendas.
Sigue con esa mentalidad socialista, centralizada, planificada de arriba, y yo creo que eso no es lo que está esperando la población. Yo sí estoy de acuerdo que esas tiendas en MLC se dieron en un contexto en el cual se necesita tener ese dinero para poder abastecerlas. Pero personalmente creo que no están abastecidas. Las personas siguen hablando de las tiendas en MLC, pero yo he tenido la oportunidad de visitar varias tiendas y tampoco tienen lo que uno espera. Porque esas tiendas, aunque yo tenga dólares, no puedo comprar ni café, ni puedo comprar leche, no puedo comprar refresco, etcétera, etcétera.
El tema es urgente. Fue la conclusión de este economista.
No me digas a mí que yo voy a comer en junio del año 2021. Yo necesito comer mañana.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vamos ahora a dar un repaso a las cifras oficiales que ayer el régimen cubano ofreció sobre la cantidad de contactos o contagios de coronavirus. Ayer se reportaron 124 nuevos casos en la isla, 50 de ellos con fuente de infección en el exterior. Una cifra que según el régimen sigue en aumento. Del total de diagnosticados, 118 son cubanos y 6 extranjeros, y en 5 de los casos no se han podido determinar la fuente de contagio, según el reporte diario del Ministerio de Salud Pública. Viajeros provenientes de Colombia, Holanda, Italia y Rusia resultaron positivos a un examen de COVID-19. El virus, antes concentrado en unos pocos territorios, según los informes oficiales, ahora se encuentra diseminado por todo el país, con excepción de Guantánamo. Ayer lunes, todas las provincias informaron de nuevos contagios. La Habana continúa reportando la cifra más alta, con 33 casos en la jornada. 14 de ellos dice que son importados. Le siguen Villa Clara con 17 casos, de ellos 6 son importados. Santiago de Cuba con 16 casos, uno de ellos importado. Y Pinar del Río con 11 casos y 4 son importados. Pero en medio de la pandemia del coronavirus, Las mujeres son las más afectadas en Cuba por el azote de este virus tan terrible. Así lo concluyó un panel presentado ayer lunes por la Alianza Cubana contra la Inclusión o por la Inclusión. La Alianza Cubana por la Inclusión. Yolanda Huerga abordó en este reportaje algunos de los temas tratados en ese foro.
Un panel sobre COVID-19 y la violencia de género en Cuba fue presentado este lunes por la Alianza Cubana por la Inclusión, una organización que tiene su sede en La Habana. En el evento virtual se expuso y debatió sobre las disparidades raciales, las discriminaciones, los términos de femicidio y feminicidio y el descontrol emocional que trajo la pandemia a las mujeres cubanas.
Mucho descontrol emocional, se remarcaron las diferencias de género, por ejemplo, las mujeres estamos siendo las más afectadas y el deterioro de la salud mental fue inevitable, sobre todo para las madres solteras o para las mujeres que no contamos con un trabajo formal y que dependemos de los hombres.
Indicó una de las participantes del foro, la villaclareña Sara Cuba.
Se triplicó la carga laboral para aquellas que cuentan con un empleo y no podemos dejar de mencionar las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y doméstica que conviven con sus agresores.
Asimismo, abordaron la violencia política contra las mujeres en el contexto cubano.
Esa violencia política, esa violencia institucional de la cual somos víctimas las activistas defensoras de derechos humanos,
informó desde La Habana Marta Adela Tamayo.
No nos sentimos representada por la Federación de Mujeres Cubanas porque no aborda la violencia política.
Las activistas recordaron que las autoridades aún no han dado respuesta a las 3 demandas de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que pide una ley integral de género, que se tipifique en el Código Penal cubano la existencia de los feminicidios en la isla, la actualización de la información sobre este tipo de crimen y la formación de los funcionarios públicos que atienden las violencias de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
7:10, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza en una entrevista con Tomás Cardoso la situación actual de la economía en Cuba y sobre todo el estado del cuentapropismo.
Hemos comentado aquí, Tomás, tú y yo, es que se comienza a ofertar productos en las tiendas de CUC a través de la canasta básica y eso nos está dando la medida de la escasez que hay en este momento en el país. Realmente es crítica la situación. Los eventos que han sucedido en La Habana realmente muestran y demuestran el descontento social. Hay un descontento social porque las personas no acceden a determinado consumo y por otro lado nos está diciendo también hasta dónde está la sociedad cubana dispuesta a aguantar en estas circunstancias. Mientras siga esta circunstancia en la cual se ha dispuesto a eliminar los precios topados, pero por otro lado se le dice a los gobiernos municipales que para sostener la burocracia tienen que aumentar los impuestos, prácticamente los cuentapropistas se encuentran enfrascados en una crisis, pero en una crisis inducida. No es una crisis realmente del mercado, sino que es una crisis que sucede en un ambiente hostil producto de la relación público-privada. Ahora, hay que partir de un criterio. En Cuba, el gobierno cubano controla el mercado, a diferencia de otros países. Y realmente eso es lo que trae y compromete realmente a los emprendedores. Esos mecanismos de control que tiene el Estado cubano sobre el mercado nacional, que prácticamente ni permiten generar empleo, ni permiten generar riqueza, ni permiten desarrollar la economía interna, ni crear redes de colaboración entre las empresas públicas y las empresas privadas. Eso realmente es lo que más está afectando ahora mismo a los emprendedores cubanos. Bueno, la primera recomendación sería eliminar el alza de precios que tienen los gobiernos locales. Esa sería la primera recomendación. Segunda recomendación, bueno, disponer de una reforma tributaria rápidamente. Es decir, hay que disponer rápidamente de una reforma tributaria que permita un incremento también de captación de ingresos, pero al mismo tiempo en beneficio de esos emprendedores de manera regresiva y no progresiva como está orientada ahora. Y como tercer elemento es posibilitar la formación de gremio y la alianza entre los inversores extranjeros que hay en este momento en la isla interesados por restablecer relaciones comerciales con los emprendedores. Y serían tres recomendaciones básicas. La primera, objetiva. La segunda, tiene que garantizar espacio de participación. Y la tercera, indudablemente, fortalecer la economía interna. Son tres recomendaciones que están claras y que el gobierno sabe que tiene que hacerlas. Pero si no las hace, nos marca el final de la economía cubana y quizás la afectación dure alrededor de 3 o 4 años para recuperarnos, amén de lo que está sucediendo por el impacto económico de la COVID-19.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Siete con 14 minutos, vamos a hablar de Venezuela. En ese país, desde ayer lunes y hasta el sábado 12 de diciembre, se ha iniciado la consulta popular convocada por el líder Juan Guaidó contra las elecciones fraudulentas del régimen de Nicolás Maduro. La consulta popular intenta ampliar el margen de acción del presidente encargado reconocido por medio centenar de países, incluido Estados Unidos. Precisamente el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos condena como una farsa los comicios parlamentarios celebrados el domingo en Venezuela. En un comunicado, Pompeo señala que el 6 de diciembre el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro organizó una farsa política que pretendía parecer una elección legislativa. La nota oficial resalta que un régimen tan brutal e insensible como el de Venezuela es incapaz de celebrar elecciones libres y justas. El documento agrega que Washington seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Estados Unidos, junto con muchas otras democracias alrededor del mundo, condena esta farsa que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad y subraya así el comunicado. Tras las recientes llamadas elecciones realizadas en Venezuela, también las Naciones Unidas están instando a todas las partes involucradas en la situación política en ese país a resolver sus diferencias por el bienestar de la población. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el reporte.
Luego de las llamadas elecciones en Venezuela en que Nicolás Maduro cantó victoria abrumadora, el vocero de la Secretaría dijo que la Secretaría de la ONU no se pronunciaría sobre la legitimidad de las nuevas entidades legislativas venezolanas. Stephane Dujarric de la Riviera afirmó que la ONU continuaría interactuando con todos los actores políticos abogando por negociaciones serias entre las partes.
Polarization among Venezuelan political actors.
Es claramente un momento de grave polarización entre los actores políticos venezolanos.
It is important that serious negotiations among all political groups in Venezuela is the only way to resolve country's many challenges.
Es importante que se realicen serias negociaciones entre los grupos políticos en Venezuela como la única vía para resolver los muchos retos que enfrenta el país, tomando en cuenta el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Dujarric de la Riviera añadió que la ONU no estuvo involucrada en la organización de estas elecciones y dijo que sí hubo una solicitud del gobierno venezolano para observación. El portavoz de la Secretaría dijo que se hubiera requerido un mandato de una entidad legislativa de la ONU, algo que la Secretaría no recibió. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Con 17 minutos, nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica. Lo que sí sabemos es que tenemos frío, pero hay unas altas presiones desde Texas que están dominando el sur de la Florida y en Cuba. ¿Y eso se traduce en un buen tiempo, Lázaro?
Efectivamente, Ariane, por detrás del frente frío que se encamina hacia las provincias orientales cubanas, hay un fuerte centro de altas presiones sobre el sur del estado de Texas. Este sistema se extiende sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches frías con poca nubosidad. Sin embargo, para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país, que presenta condiciones invernales. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19, avanzamos en más informaciones. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha elegido al general retirado Lloyd Austin para ser jefe del Pentágono, según diversos medios estadounidenses. De ser aprobado por la rama legislativa, o sea, el Senado, Austin, de 67 años, se convertiría en el primer afroamericano en dirigir el Pentágono. Austin se retiró en el año 2016, por lo que sería necesario una excepción especial del Congreso, debido a que legalmente se requieren 7 años entre el servicio activo y convertirse en jefe militar. El general Austin, de 4 estrellas, sirvió bajo la administración del expresidente Barack Obama, liderando al Comando Central de los Estados Unidos, cuya área de responsabilidad incluye Oriente Medio, Asia Central y parte del sur de Asia entre el 2013 y el 2016. Fue el principal arquitecto militar de la ofensiva liderada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Por otra parte, a poco más de 40 días para la toma de posesión, el presidente electo Joe Biden continúa afinando su gabinete y además dio a conocer ayer lunes los nombres de los funcionarios que ocuparían posiciones en el sector de la salud. Mientras tanto, el presidente Donald Trump no da por terminado su intento de cambiar el resultado electoral. El informe llega desde Washington con Jorge Agobián.
Javier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden: la salud en tiempos de pandemia. El funcionario se mostró consciente de esa responsabilidad.
Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad durante esta pandemia y más allá.
Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien desempeñaría funciones similares. Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, de acuerdo a las certificaciones y proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Biden, pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado una auditoría de firmas, a pesar de que, según la ley, es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Y de hecho, esto dijo el funcionario este lunes.
Hemos contado los votos emitidos legalmente 3 veces y los resultados permanecen sin cambios.
En Michigan, una juez federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Biden, bajo el supuesto de presunto fraude.
Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla. El tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto.
El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país. Un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la coordinadora de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus, la doctora Deborah Birx, dijo que Estados Unidos se encuentra al peor evento a medida que la pandemia aumenta en todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En el programa Meet the Press de la cadena NBC, la doctora Deborah Birx dijo que la pandemia de coronavirus es el peor evento de salud pública que enfrentará este país, no solo desde el punto de vista de salud pública. El audio es cortesía de NBC.
The vaccine's critical.
Dice que la vacuna es fundamental, pero no nos va a salvar de este aumento de casos actual. Dice que solo nosotros podemos salvarnos de este aumento actual. Dice que sabemos exactamente qué hacer. Por lo tanto, si uno tiene seres queridos que desea proteger, hay que seguir las pautas de seguridad. La doctora Birx opinó que es frustrante escuchar a los funcionarios locales y líderes comunitarios repitiendo como loros las declaraciones contra el uso de máscaras y en apoyo de la inmunidad colectiva, enfatizando la importancia de seguir las últimas directrices de los expertos médicos sobre el uso de máscaras y distanciamiento social. Sus comentarios se producen cuando el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos supera los 280,000. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington ahora proyecta más de 500,000 muertes por COVID-19 para el 1 de abril, incluso cuando las vacunas comenzarían a estar disponibles. Mientras tanto, el abogado personal del presidente Donald Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo por COVID-19. Fue admitido en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown el domingo. Su hijo Andrew dijo en un mensaje por Twitter que su padre estaba descansando y sintiéndose bien. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Otra información, Chuck Yeager, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y afamado piloto de pruebas, murió a los 97 años de edad. Fue el primer hombre en romper la barrera del sonido en octubre de 1947, aunque la hazaña no fue anunciada al público hasta 1948. Su esposa o su segunda esposa, Victoria, confirmó a CNN el lunes que Yeager había muerto. Una vida increíble vivida a plenitud, el mejor piloto de los Estados Unidos, así tuiteó. Su legado captó a generaciones posteriores, también apareciendo en el libro y en la película de 1983, The Right Stuff. Durante la Segunda Guerra Mundial voló 64 misiones y derribó 13 aviones alemanes, según su biografía en la Enciclopedia Británica. Vamos con otra información. Ahora nos vamos de los Estados Unidos hasta Nicaragua. Una organización internacional demanda al gobierno de ese país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación del derecho al ejercicio periodístico en el país al restringir y limitar las libertades de periodistas y medios de comunicación independientes. En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales a directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, el diario digital Confidencial, el programa televisivo Esta Semana, el canal de televisión 100% Noticias y Radio La Costeñísima. Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada por dirigir el espacio informativo del canal 100% Noticias, dijo sobre la demanda.
Es histórica, ya que se le solicita que le exija al régimen de Daniel Ortega a que deje de criminalizar y de restringir nuestro derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, Cairo Amador, miembro del oficialista Comisión de la Verdad, criticó la iniciativa.
¿Por qué se interesan tanto en Nicaragua en estos momentos? Digo, si es un instituto sobre raza e igualdad, solo les recuerdo que el movimiento afrodescendiente que ha sufrido desigualdad, discriminación permanente desde que Estados Unidos se constituyó.
La organización Raza e Igualdad aborda también en la petición las leyes punitivas promovidas por el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
7:27, tiempo de noticias internacionales. Estados Unidos aprobó ayer lunes una nueva venta de armas a Taiwán e impuso nuevas sanciones a funcionarios chinos por la represión de manifestantes pro democracia en Hong Kong. El Departamento de Estado dijo que había aprobado una venta de $280 millones a Taiwán de equipos avanzados de comunicaciones militares. Anteriormente dijo que había golpeado a 14 miembros del Comité Permanente del Parlamento Chino con sanciones que se producen a medida que la administración aumenta las medidas punitivas contra China a medida que termina su tiempo en el cargo. China considera a Taiwán como una provincia renegada y ha rechazado las medidas relacionadas con Hong Kong como interferencia en sus asuntos internos. Y el Reino Unido se ha convertido hoy martes en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus. Vamos con el informe que lo tiene la agencia France Press.
El Reino Unido comenzará el martes la campaña de vacunación contra el COVID-19. Será un día histórico para los laboratorios Pfizer y BioNTech, que comenzarán la comercialización de su vacuna contra el coronavirus. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales de Reino Unido comenzaron a recibir el fin de semana la primera entrega de 800.000 dosis enviadas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. En un primer momento, la campaña se hará solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius. Más adelante se establecerán 1,000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos. Los primeros en ser vacunados serán los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, seguidos por el personal sanitario y los mayores de 80 años. Después el resto de la población por orden decreciente de edad. La reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en vacunarse. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, porque deben de ser inyectadas dos veces con 21 días de separación. Es menos de un tercio de su población de 66 millones y medio, y el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, especialmente la británica de AstraZeneca Oxford. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo en número de muertos confirmados por COVID-19, con más de 61 mil fallecidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:31, iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 8 de diciembre del año 2020 y aquí, por supuesto, tendremos noticias de Cuba, de otras partes de América y del mundo para que usted siempre esté bien informado. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Exil Arjona en la producción, Alex Rivero se encuentra en la sala de redacción y en el micrófono, Ariane González. Ya nos vamos a las 7:31 a las noticias de Cuba. En un informe publicado el lunes, la entidad civilista Human Rights Watch denunció que el gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del COVID-19 para acosar, intimidar y detener a los disidentes. Señala a la entidad que el 26 de noviembre fueron detenidos 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19 al no realizarse nuevamente una prueba. Human Rights Watch destaca que los opositores se les acusa de propagación de epidemias y se les aplican multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas al coronavirus. Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el coronavirus para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos. Así señaló José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente. Y otra información que nos llega, el músico Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro y condenado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, fue trasladado al Combinado del Este, un centro penitenciario de máxima seguridad, así lo denunció su tío Vladimir González Skull. La noticia fue recogida por los portales digitales Cubanet y Diario de Cuba. González Skull no pudo precisar el día que fue realizado el traslado. La llamada de Solís, en la que informó sobre el cambio de prisión, tomó a la familia por sorpresa porque el músico solo ha podido comunicarse con sus familiares en pocas ocasiones. El arresto de Solís ha precipitado un importante movimiento de protesta pacífica liderado por el Movimiento San Isidro y sobre todo por sus simpatizantes. Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Precisamente el acoso policial continúa contra quienes protestaron en San Isidro. El informe lo tiene ahora Ivette Pacheco.
Activistas que protestaron pacíficamente durante varios días en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís, se encuentran en estos momentos sin poder salir de sus viviendas y bajo intenso acoso policial. En el mejor de los casos pueden hacer sugestiones personales escoltados por oficiales de la policía política, como es el caso del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Hoy tuve que ir a ver a las niñas a la escuela. Ellos fueron a una distancia prudente, pero fueron detrás de mí. Estuvieron todo el tiempo que estuve ahí en la escuela preguntando por las cosas a la niña y eso, y ellos parados ahí vigilando, porque ya van a ser más de 9 días de una vigilancia extrema.
Este lunes, el biólogo y activista Oscar Casanella confirmaba a Radio Martí que continúa vigilada su vivienda ubicada en La Rosa, entre Ermita y Boyeros, en el municipio Plaza.
Tengo una patrulla y tengo 2 motos sus respectivos agentes de la seguridad.
El sábado, Casanella fue citado por la policía política. Según dijo a Radio Martí, durante el interrogatorio le comunicaron cosas que prefiere no compartir.
Muy desagradable, y dijeron cosas espantosas. No quiero contar porque estaría haciéndole el trabajo.
La ex profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola, a través de Facebook Live, también denunciaba el acoso policial de que es víctima.
Frente a mi casa, la patrulla número 248. Habían ahorita 2 efectivos de la seguridad del Estado, uno de ellos, que cuando fui a botar la basura, me dijo que él me autorizaba. Yo ni siquiera le pedí permiso porque, o sea, no le iba a pedir permiso. Están abusando de ciudadanos que no tienen un récord delictivo. Nosotros somos personas en este barrio sumamente ponderadas, apreciadas.
Por otra parte, la artista Tania Bruguera, quien no estuvo en la sede de San Isidro, pero que ha alzado su voz en contra de la represión al arte independiente en Cuba, fue detenida el domingo por tercera vez en la semana y liberada horas más tarde. En su página de Facebook publicaba: "Yo no me voy de Cuba hasta que la situación con los artistas independientes no se resuelva. Suspendo ahora mismo todos mis proyectos de trabajo hasta que esto termine". Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el crítico de cine y profesor Joel del Río dijo que fue apartado por el periódico Juventud Rebelde, donde colaboraba desde hace 30 años, por rechazar la campaña de descrédito del Movimiento San Isidro y a otros artistas independientes en los medios estatales. También la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y la activista de esa organización, Lourdes Esquivel, fueron detenidas el domingo al salir de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que está en Calabazar, en la ciudad de La Habana. Soler, quien había sido detenida también el sábado junto con su esposo, el expreso político Ángel Moya, dijo a Radio Martí que las autoridades están muy preocupadas con lo que ha estado sucediendo en la capital cubana tras los sucesos en San Isidro.
Domingo 6 me dirigí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana. Después están Lourdes Esquivel, Julia Herrera, Dama de Blanco también. Y al salir sobre las 11 de la mañana, 2 cuadras distantes de la sede en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, ya el carro de patrulla estaba ya cerca nuestro y nos detienen a Lourdes Esquivel y a mí. Las dos policías, mujeres uniformadas, las 4 en la parte de atrás del carro patrulla, donde están violando la distancia por el COVID-19. Ya me conducen y en la avenida Porvenir, 4 cuadras antes de llegar a la sede, paran la patrulla y le hacen un intercambio de patrulla. Y bueno, a mí me dejan a una cuadra cerca de la sede nacional, y a Lourdes Esquivel, en la otra patrulla, la llevan cerca de su casa en la vía pública. Nosotras preguntamos qué estaba pasando y el agente llamado Arturo me dice que no podemos salir puesto que están ocurriendo cosas muy raras. La cosa rara es que están sucediendo varios eventos en La Habana, principalmente después de los 10 días de plantón del Grupo San Isidro, y bueno, está muy preocupado el régimen cubano.
Y el opositor y ex marino mercante Omar Torres Sosa denunció en las redes sociales la aparición de una botella llena de petróleo y con una mecha en la puerta de su vivienda en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres dijo a Radio Martí que las autoridades no se habían presentado en el lugar, a pesar que él denunció el hecho, que considera intimidatorio y que podría prestarse para involucrarlo en un acto de vandalismo.
Ayer hice la denuncia en 3 ocasiones a lo largo del día a la policía, producto a la botella que nos pusieron aquí con petróleo. Nunca se aparecieron. Sobre las 7 de la mañana, mi esposa se levantó para, ¿sabes?, ir a la tienda. Ella salió, la tienda le queda a solamente 150 metros, o sea, le tomó no más de 10 minutos. La casa tiene una puerta de madera y al frente tiene una reja de seguridad también de hierro. Cuando ella regresó, entre esa puerta de hierro y la puerta de madera habían puesto una botella de color ámbar y tiene puesta una mecha. El material es una frazada de piso y desprende un fuerte olor a petróleo. Mi esposa no la tocó, le tiró foto, me llamó rápidamente. Yo me conecté rápido a hacer la directa y llamamos a la policía y me dijeron que ellos venían inmediatamente para acá. Esa llamada a la policía fue a las 8 y 10 de la mañana. No vinieron, no pasó nadie por aquí. La botella está en su sitio todavía, de hecho no se ha movido, producto a que pueda tener huellas. No la he tocado por miedo a que me puedan implicar, no sé si hay alguien escondido que se presten para tomar fotos y implicarme en algún acto de vandalismo de los que ellos se prestan para hacer. Y sobre las 2 y 10 de la tarde volvimos a llamar a la policía. Él me volvió a decir que ya se lo habían comunicado a los jefes, que en breve estarían aquí. Y ya a las 9 de la noche fue la última llamada que hice, y a estas son las horas que no se ha presentado nadie. No les interesa porque soy un opositor, o porque ellos mismos fueron los que implantaron la evidencia. No soy quien para estar tampoco sacando conclusiones, pero bueno, al día de hoy la botella está aquí, no hemos recibido respuesta, no nos han dicho nada.
Omar Torres Sosa fue expulsado en el 2018 de la Marina Mercante por denunciar varias irregularidades, entre ellas respecto al pago de los salarios, y recientemente llevó a cabo una protesta pacífica en un parque de su localidad en apoyo al movimiento San Isidro, por lo que fue golpeado en el rostro por un agente de la seguridad del Estado. El opositor dijo que debido a esa agresión aún tiene afectada parcialmente su visión. Nos vamos a otra información. Académicos de diferentes universidades del mundo están condenando en una carta abierta las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano adoptó ante lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil. Yolanda Huerga conversó con 3 de los signatarios de la misiva, que ya reúne cientos de firmas.
Académicos de diferentes universidades del continente suscribieron una carta abierta en la que rechazan las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano ha desplegado como respuesta a lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil.
En mi caso era un compromiso ético, también una obligación moral, con todo el grupo, con todos quienes han padecido estas problemáticas, pero también y particularmente formaban parte de quienes acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro. Hay un conjunto ahí de 3 profesores, investigadores y académicos expulsados de la universidad por sus creencias políticas.
Aseguró la socióloga de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta.
Y creo que es muy importante que la academia se solidarice con lo que ellos han estado pasando.
El grupo de estudiosos instó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo nacional sin discriminación de actores.
Las vías para cualquier tipo de transformación al interior de la isla son las vías hacia el diálogo.
Puntualizó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Por su parte, la profesora de la Universidad de Sao Paulo, Idalia Morejón, destacó.
Resulta sintomático de dicha represión el propio hecho de que apenas un académico cubano residente del país se haya sumado a la demanda de diálogo expresada en la carta.
Los académicos, la mayoría formados en universidades de Cuba, resaltan que lo sucedido en días recientes ha puesto sobre el tapete la demanda por parte de un sector diverso perverso y nada desdeñable de la sociedad civil de cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Surinam hay unos 500 cubanos que mantienen un plantón con la intención de iniciar una caravana irregular hasta la frontera de México con los Estados Unidos. La Habana ha culpado a Washington de provocar esta situación, lo cual ha sido desmentido por los migrantes cubanos. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este reportaje y recogió declaraciones de algunos migrantes cubanos que se encuentran en esa nación con las esperanzas de poder llegar a territorio estadounidense.
El grupo de cubanos lo integran 193 mujeres, 4 embarazadas, 11 menores de edad y 258 hombres, para un total de 462 personas. De acuerdo con el conteo enviado por los migrantes a Televisión Martí.
Nosotros tomamos la decisión de emigrar mediante que tenemos un bebé, ¿entiendes? Pienso que sea la misma forma de pensar de cada cubano para darle un mejor futuro exclusivo a su familia, puesto que pensamos que aquí lo íbamos a alcanzar y aquí ha sido todo lo contrario, hemos sido tratados como mismos nos tratan en Cuba, hasta incluso con racismo. Por eso, para darle un mejor futuro a mi hijo, para que sea alguien que no he podido ser yo, para que no sufra las cosas que he tenido que sufrir yo.
En las últimas horas, el Ministerio de Exteriores de Cuba culpó a Washington de que estos cubanos quieran emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Televisión Martí consultó a algunos de ellos sobre esta acusación.
No, en ningún momento el gobierno de los Estados Unidos ha alentado al pueblo de Cuba a abandonar su patria y emigrar allá hacia los Estados Unidos. No, somos nosotros que vemos, conocemos, entendemos que en el país de los Estados Unidos podemos obtener la libertad de expresión, podemos hablar sin censura. Podemos expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sin tener el temor ese, levantarnos, abrir la puerta y tener un órgano de la seguridad del Estado ahí vigilándonos.
Según el MINREX, Cuba estaría dispuesta a recibirlos si desean regresar a la isla.
Nosotros no queremos regresar a Cuba porque no hay libertad de expresión, no hay, la policía reprime al pueblo cubano.
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos reitera que no promociona este tipo de migración irregular o ilegal y que solo pues insta a aquellos que quieran emigrar a que lo hagan por las vías consulares establecidas de manera formal y organizada. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
7:45, nos vamos a otras informaciones. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el lunes para darle la bienvenida a residentes de Hong Kong a vivir temporalmente en el país. La Cámara se movió por consenso para expedir el llamado estatus de protección temporal durante 5 años a los residentes de Hong Kong, lo que significa que las personas del centro financiero tendrán derecho a trabajar en Estados Unidos y no estarán sujetas a deportación. La iniciativa todavía debe ser aprobada por el Senado, pero goza de apoyo bipartidista. China impuso en junio una nueva y dura ley de seguridad que criminaliza la disidencia en Hong Kong. Desde entonces, las autoridades han detenido y encarcelado a jóvenes activistas que expresaron sus opiniones y han descalificado a legisladores prodemocráticos en la legislatura de la ciudad. Y la secretaria adjunta para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Kerry Filippetti, dijo que las recientes elecciones en ese país son solo una continuación del fraude perpetrado en el 2018. Asimismo, la alta funcionaria norteamericana resaltó que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015 en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una conferencia virtual del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Filippetti dijo que las elecciones del domingo en Venezuela eran una continuidad del fraude del 2018 cuando Nicolás Maduro se declaró presidente. Ella dice que incluso el régimen que ha hiperinflado las cifras dice que solo el 31% de la gente salió a votar. Dice que los números más probables son mucho más bajos, más cerca del 20%. Dice que no hubo elecciones y que no hay nada que realmente cambie. dice que es una continuación del fraude del 2018, donde Maduro se anunció a sí mismo como presidente a pesar de que no existían condiciones para elecciones libres y justas. Filippetti opinó que cualquier elección en una democracia requiere una cosa clave, que es la gente, señalando que 6 millones de venezolanos han huido del país. Decenas de miles de ellos han sido torturados o acosados para que guarden silencio. Cientos son prisioneros políticos, y que aún los que tenían la habilidad de ir a votar no lo hicieron. Filippetti expresó además que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015. We haven't seen free and fair elections in the same way that we never. Ella dice que no han visto elecciones libres y justas, de la misma manera que nunca vieron elecciones libres y justas para presidente. Dice que definitivamente continuarán reconociendo a la actual Asamblea Nacional. Asimismo, destacó que la política hacia Venezuela de Estados Unidos, así como la canadiense, la del Grupo de Lima y la de la Unión Europea, se han basado desde el principio en la supremacía y soberanía de la Constitución venezolana, y señaló que eso es lo que siempre determinará la política de Washington cuando se trata de a quién reconoce y cuándo en Venezuela, ya sea un parlamento o un presidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
7:48, estamos nuevamente ya en contacto con Lázaro Domínguez para repasar la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Pero es martes, tenemos frío en el sur de la Florida y también en Cuba, ese frente se comienza a avanzar hacia el oriente cubano, y cuando pensábamos que solamente íbamos a tener 2 días, pues ahora resulta que hay otro nuevo frente frío en el noroeste del Golfo y va a empezar a afectarnos a partir de la tarde del viernes. O sea, esta quincena de diciembre va a ser fría, Lázaro.
Parece que viene fría, Ariane, efectivamente. Las altas presiones que dominan las aguas del Golfo de México provocarán condiciones del tiempo muy agradables, pero el centro de altas presiones del sur de Texas se moverá muy lentamente al este, hacia la costa oriental de los Estados Unidos, permitiendo la caída de las mínimas durante la madrugada de mañana miércoles y el jueves. Y ya se sabe que un nuevo frente frío llegará al noroeste del Golfo en la tarde del viernes, así que preparen los abrigos. Hay en Cuba nublados con lluvias y chubascos sobre las provincias orientales, pero hay poca nubosidad en el resto del país, que disfrutará condiciones invernales. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos insistentes del noroeste al norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Estoy seguro de que algo has escuchado acerca del líder del opositor Movimiento San Isidro, el joven artista Luis Manuel Otero Alcántara. Lamentablemente, lo que más se ha escuchado son los infundios que la dictadura difunde sobre su persona como parte de su gastada estrategia de desprestigiar a todo aquel que se le enfrente. Lo que no divulga la dictadura son las palabras que este valiente cubano dirige a nuestro pueblo en las presentes circunstancias. Es por eso que este, mi pequeño espacio de cada día, lo dedico hoy a compartir contigo declaraciones recientes de Luis Manuel Otero Alcántara al periódico digital diariodecuba.com. Dice así: cuando se vaya a dialogar con el régimen o se vaya a hablar con ellos a través del Ministerio de Cultura, ¿qué se le va a pedir? Se le van a pedir cosas que ellos no van a negociar. Se le van a pedir cosas que solo se autorizan si esto fuera un sistema democrático. Lo que hay que mantener es esa unidad, esa conexión, todos esos puntos conectados. Seguir moviendo a toda esa gente, toda esa energía de ese viernes y de toda Cuba, porque en Matanzas hubo manifestaciones y en otros lugares del país y fueron reprimidas. Toda esa energía nacional e internacional de toda esa gente que está saliendo a las calles, hay que mantenerla. No se puede ceder ante el régimen, dejarlo a su libre albedrío y a su manera de imponer las cosas. El artista dijo además, la respuesta del régimen es la de un régimen totalitario y dictatorial. A mí lo que me hace sentir bien es la respuesta que estamos teniendo y que estamos dando nosotros también, del pueblo cubano, del ser humano que existe y late por Cuba y la justicia. Eso es lo que me reconforta y siento una energía impactante. Es el momento de un cambio en Cuba ya. Vamos a por todas, nos cueste lo que nos cueste. Olvídate pues de la propaganda castrista. Esto es lo que dice un cubano que proclama la verdad y se juega el pellejo por defender lo que proclama. ¿A quién vas a creerle tú?
Noticias del entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta del lanzamiento en Netflix de la serie Selena. Está inspirada en la vida y la música de la cantante mexicana, de películas, de estreno y de la reedición de la cinta El Padrino, parte 3, ya vista acá en los cines de los Estados Unidos y pronto estarán en otros formatos.
Que el viernes fue estrenada en Netflix Selena. La serie es, claro, la historia de Selena Quintanilla, una joven tejana que llegó a convertirse en la reina de la música tejana y una de las más exitosas artistas latinas de todos los tiempos, junto al esfuerzo de la familia Quintanilla. Producida por Campanario Entertainment, en Selena la serie actúan Cristian Serratos, Gabriel Chavarria, Noemi González y Seidy López. Y así la historia de Selena llega a 190 países a través de la plataforma de transmisión Netflix. Los estudios Warner Brothers anunciaron que pondrán a disposición todas sus películas de 2021 en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del mismo día, un cambio sin precedentes en respuesta a la pandemia de coronavirus. En un comunicado, Warner Brothers dijo esta semana que las películas que se prevé incluyan Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día de su estreno en los cines. Próximas películas incluyen The Suicide Squad, una nueva versión de Dune y una secuela de The Matrix. Los ejecutivos de Warner Brothers dijeron que la estrategia estará vigente durante un año. El director y productor Francis Ford Coppola se dio a la tarea de reeditar El Padrino Parte 3, La Muerte de Michael Corleone, con un nuevo título, The Godfather Coda, la cual ya fue estrenada aquí en Estados Unidos en teatros selectos y que el 8 de diciembre estará disponible en formato digital. Al Pacino, Andy García y Sofía Coppola son algunos de los actores de esta cinta, la tercera parte de la serie que comenzó con Marlon Brando en el papel principal. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y de un entretenimiento pasamos a otro porque ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. y las noticias de los deportes. Adelante, Bobby.
Gracias, Adriana, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos este segundo contacto con temas de las grandes ligas y es que los angelinos de Los Ángeles pues han dado otra prueba más de que están bien activos en el mercado de peloteros. Ahora se han hecho de los servicios del taponero cubano Raizel Iglesias, quien fue canjeado por los Rojos de Cincinnati en las últimas horas al equipo de la Costa Oeste. Y la razón por la que los Rojos se deshacen de Iglesias no es otra que financiera. Se están tratando de ahorrar algo más de 9 millones de dólares que tendrían que pagarle al cubano en caso de mantenerlo para la próxima temporada. Ahora Raizel Iglesias se estará uniendo con José Candelita Iglesias, el torpedero que la semana pasada también fue adquirido por el equipo de Los Angelinos, así que ya se está montando la escuadra cubana por allá por el oeste para la próxima temporada. Para que tengan una idea, Iglesias estará cumpliendo 31 años el próximo mes de enero y ha sido Iglesias o fue el cerrador, el taponero de los Rojos de Cincinnati por las últimas 4 temporadas. El año pasado, en el 2019, se le vio que tuvo una merma en lo que fue su rendimiento, pero ya en este 2020 volvió a ser el mismo lanzador consistente como se le había visto en temporadas anteriores. Para que se tenga una idea, en 23 entradas de labor este año como relevista, su efectividad fue de 2.74. Y lo más interesante, fue capaz de mantener una destreza tremenda para ponchar y no regalar boletos. De hecho, por cada 31 ponches que propinaba, solo regalaba 5 bases por bolas el cubano. Esto en estadísticas de esta temporada, en la cual ganó 8 salvamentos. Y bueno, su porciento de Rollins, de batazos, de roletazos, fue de un 41,5%. Así que muy dominante Raisel Iglesias, que seguramente será muy útil para los angelinos de Los Ángeles, uniéndose allá, como les comentaba, con el otro cubano, con el torpedero José Candelita Iglesias. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:57, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Estados Unidos condena a Cuba y a otros países por reprimir la libertad de culto. Destaca Human Rights Watch que el gobierno cubano utiliza la excusa del coronavirus para reprimir a los disidentes y opositores pacíficos. Informa el tío del músico Denis Solís que el integrante del movimiento San Isidro ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este. Integrantes del movimiento San Isidro y otros artistas y periodistas independientes permanecen bajo vigilancia y asedio por parte del régimen cubano. Washington asegura que seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Organización internacional demanda al gobierno de Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Selecciona el presidente electo Joe Biden a su nuevo jefe del Pentágono. Anuncia a Estados Unidos nuevas sanciones a funcionarios chinos y ventas de armas a Taiwán. Y el Reino Unido inició la vacunación masiva contra el coronavirus. Así hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias en este martes 8 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos Ariane González. Usted no pierda la sintonía porque ya están aquí los muchachos de Levántate Cuba. Exilda Arjona, nuestra productora, ahora mismo estará frente a los micrófonos acompañada de Alberto Müller y su productor Alejandro Sayas Bazán. Gracias por su sintonía. Que siga con nosotros usted en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.